Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Nuestro cuerpo es el compañero de vida, por eso hay que cuidarlo, escucharlo y atenderlo. Hoy en Clínica Abierta les damos la oportunidad de presentar consultas médicas de cualquier tipo. Desde San Juan, Puerto Rico, aquí en el Caribe, les damos la más cordial bienvenida y las gracias por la confianza depositada en todo el equipo de Clínica Abierta. Y hoy queremos saludar en especial a aquellos amigos que nos escuchan allá en América Central, en el país de El Salvador. Allá nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM, además a través de Radio Estéreo Adventista 106.9 FM, San Miguel, Radio Adventista Amanecer 93.1 FM de Aramba, Carazo, y a través de RSA Radio Estéreo Adventista 106.9 FM. Para ustedes, un fuerte abrazo. Ese abrazo también lo vamos a dar aquí, porque nos acompaña nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
Estoy recibiendo el abrazo.
Así es.
Muchas gracias, Hilda. Igualmente, de una manera recíproca, lo podemos también devolver a Hilda y a nuestros amigos,
claro,
que están en diferentes lugares, siendo juntamente con nosotros parte del desarrollo de esta programación de hoy, donde esperamos que ustedes también puedan participar de una manera activa, así como siempre lo hacen. Y nos complace tenerles en este episodio.
Ciertamente. Vamos rápidamente a compartirle los números telefónicos donde ustedes pueden ir llamando. Hay turnos disponibles al momento hasta que el tiempo así lo permita. Anótelos. Si vive en El Salvador, deben comunicarse a dos teléfonos, 787-282-5990 o 787-763-7100. Si vive en los Estados Unidos, entonces el número a llamar es 1-866-920-9765. Y si vive aquí en Puerto Rico, debe marcar el 303-0101 con el código 787. Recuerde siempre que al llamar debe bajar el volumen de su radio para que podamos escucharle y el doctor entonces le pueda ayudar. Y sin más, vamos a iniciar la edición de hoy con un pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable, Clínica Abierta.
Los cuartos que no se exponen a la luz solar y al aire se humedecen. Esto facilita que las camas y las sábanas también se humedezcan y se contamina la atmósfera porque no ha sido purificada por la luz ni el aire. Ciertamente es una realidad, no pensamos en muchas ocasiones en esto. Generalmente el ser humano se adapta tanto a la comodidad que actualmente muchas personas necesitan disponer del aire acondicionado, esa unidad que ayuda a climatizar el ambiente del cuarto para que las personas puedan tener un buen sueño. Pero una vez ya usted despertó en la mañana, se olvidan abrir las ventanas, mover las cortinas, porque en realidad se requiere que usted pueda mantener lo más higiénicamente posible su dormitorio. Al igual que lavar las sábanas, las fundas, las colchas y cada uno de los diferentes tipos de cobertores que tienen las sábanas, ¿verdad? El área de la cama, resulta imprescindible para que se puedan airear, se pueda evitar el desarrollo de hongos y usted pueda tener por lo menos un sueño feliz a lo largo por lo menos de una semana, al cabo de la cual usted debe nuevamente volver a cambiar su ropa de cama. Y esto es un consejo para evitar que las personas desarrollen tantas condiciones, no solamente en la piel, sino también respiratorias. Recuerden que también en los cuartos que no se exponen a la ventilación del aire natural y la luz natural, van a generar también hongos en las esquinas, en los diferentes tipos de armarios. Si usted no los limpia bien, eso es lo que va a suceder y mucho más cuando usted vive en áreas tropicales donde la humedad es mayor. Entonces, abrir las ventanas, permitir que fluya el aire, permitir que la luz del sol pueda llegar a cada rincón de las habitaciones y a la ropa de cama es imprescindible.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y ya nuestros amigos están listos para exponer sus preocupaciones médicas. Vamos a atender a una llamada anónima que se comunica desde Estados Unidos. Buen día, bienvenida o bienvenido.
Buen día, gracias, doctor, por su excelente programa. Desde hace casi dos semanas he estado realizando baños de asiento 3 veces. Al día por 15 minutos, porque lamentablemente me salió una hemorroides trombosada. Esta semana he evacuado normalmente y no sé qué usted me puede indicar para aliviar un poco la disminución de la hemorroides, porque ya, gracias a Dios, no manifiesto tanto dolor al sentarme, al acostarme, pero sí he notado que no ha desaparecido completamente. Muchas gracias, doctor.
Hay algunas cosas que puede hacer además del baño de asiento. Número uno, durante el día, las veces que usted vaya a asearse después de hacer alguna necesidad, proceda entonces a aplicar en esa región, después de asearse, un poco de sábila, pulpa de sábila líquida. La puede licuar en su licuadora, añadiendo solamente la pulpa pura, no le añada agua. Y se vuelve así acuosa, un líquido acuoso que usted puede aplicar sobre esa hemorroide durante el día. Después de cada proceso en que usted orine o defeque y se asee, entonces aplique la pulpa de la sábila. En la noche al acostarse puede aplicar vitamina E líquida. Y lo puede hacer en esa área, justamente antes de acostarse, que usted haga su baño de asiento, se seca y procede entonces a aplicar esa cantidad de vitamina E. No, generalmente no es más que el contenido de la que usted encuentra en una cápsula. A veces le puede dar para dos ocasiones. Y esto es algo muy útil. Ayuda para que usted pueda ver una reducción. Pero es muy importante que evite el estreñimiento, porque hay una mayor probabilidad en el desarrollo de hemorroides internas y externas cuando las personas son estreñidas.
Desde Guatemala recibimos la llamada de Jerónimo y lo atendemos. Bienvenido, Jerónimo.
Buenos días, doctor. En este momento me ayuda. Yo, mi ojo está casi 3% de que quede ciego. Ya no miro. Ya andé con los doctores En mi país, con varios, pero no hay solución. ¿Cuál tengo yo? Dijeron ellos, es glaucoma. Entonces, no hay solución. Pero escucho de ustedes, entonces espero de repente un consejo, alguna vitamina que yo puede encontrar por medio de ustedes, porque yo ya mis ojos ya va a cerrar, ya no puedo caminar. Entonces, como escucho la radio Puerto Rico, entonces algún vitamina me pueda aconsejar. Muchas gracias.
Muchas gracias por hacernos la consulta. Mire, en primer lugar, no tiene que permitir que se obstruya ya totalmente la visión. Si ya usted le diagnosticaron con glaucoma, tiene que usar esos tipos de medicamentos oftálmicos, las gotas. Es muy importante porque si no, esa visión se va a obstruir completamente porque daña el nervio óptico. Y aunque parezca algo asombroso, no le puedo decir que haya un producto natural que pueda revertir ese proceso. Hay algunas personas que en las etapas iniciales pueden tener cierto alivio, pero he observado que generalmente se va deteriorando y he visto muchos pacientes donde he observado la relación de hipertensión arterial sistémica, la hipertensión arterial general, tienen una mayor probabilidad de desarrollar glaucoma. No es que esto sea obligatorio, no es que la persona que tiene hipertensión arterial va a desarrollar glaucoma, pero he visto esa asociación donde muchas personas que tienen glaucoma generalmente tienen hipertensión arterial. Tener la hipertensión general del cuerpo bien controlada es clave, pero conservar la presión del ojo menor de 20 milímetros de mercurio es esencial, porque si no se pierde totalmente y esa visión que usted comienza a verla como si fuera un túnel, poco a poco se va a perder. No permita que ese deterioro siga avanzando. Utilice las gotas oftálmicas para la glaucoma que le hayan prescrito.
Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, así que le pedimos que aquellos amigos que ya tienen turno no lo dejen perder. En breve y luego de esta pausa regresamos para contestarles.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando de perder peso se trata, muchos de nosotros pensamos que es necesario realizar grandes cambios en la dieta para eliminar las libras de más. Pero no es así. Los pequeños cambios en el estilo de vida y la alimentación son los que a la larga hacen la gran diferencia. Aunque pequeños, estos cambios pueden ser muy beneficiosos para la salud, ya que consisten en reemplazar un alimento dañino por otro saludable. Por ejemplo, la próxima vez que queramos usar mantequilla o manteca para cocinar, cambiémosla por una margarina sin grasa saturada, aceite de oliva o canola, que resultan menos perjudiciales. En este mismo contexto, en vez de aderezar con salsas cremosas, alternemos con salsas de base de tomate, que son más ligeras. Si ya empezamos una rutina de ejercicios y queremos complementar con una dieta equilibrada, otro pequeño cambio es usar pasta de cereal integral en vez de pasta blanca. De igual modo, en vez de freír nuestras comidas, podemos cocinarlas a la parrilla, vapor o rostizarlas. Finalmente, no debemos olvidar el agua. En vez de jugos de refresco saturados de azúcar, consumamos por lo menos 8 vasos de agua por día. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva.
Desde el 5 de junio de 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido abundante luz respecto a la salud y el Ministerio de la Reforma Pro Salud ha sido una pieza clave en el avance de esta obra. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Compartimos hoy una sección de nuestro mensaje de la salud. Para los que son moralmente débiles, las ciudades encierran muchos peligros. En ellas, los pacientes que han de reprimir sus apetitos morbosos se ven continuamente expuestos a la tentación. Necesitan trasladarse a un ambiente nuevo donde el curso de sus pensamientos cambiará. Necesitan ser expuestos a influencias diferentes en absoluto de las que hicieron naufragar su vida. Aléjeselos por algún tiempo de esas influencias que los apartaban de Dios y póngaselos en una atmósfera más pura. ¡Qué asombroso! cómo Dios, a través de la Sagrada Escritura, abre nuestra mente. Primera de Corintios, capítulo 14 y el versículo 5 nos dice: así, quisiera que todos hablaseis lenguas, sin embargo, prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. El mensaje de la salud dado por Dios a esta iglesia mediante este espíritu de profecía nos alienta a nosotros vivir una vida mucho más saludable. Amigos, esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Es casi imposible ver una puesta de sol y no soñar.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, listos para responderles. Y el próximo turno le pertenece a Mayra. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Mayra, bienvenida.
Buenos días para todos, Dios bendiga.
Gracias, igualmente.
Yo quería saber si el doctor puede ayudarme con algún remedio natural acerca de la circulación, porque tengo problemas de circulación y a veces me pueden ayudar dando un remedio para yo realizarlo. Muchas gracias, Dios le bendiga más.
El asunto de la circulación, recuerde que tenemos por lo menos, hay tres tipos de circulación, la arterial, la venosa y la linfática, pero casi siempre cuando las personas preguntan, lo hacen por la circulación venosa. En la circulación venosa se tienden a hinchar más las extremidades inferiores, la persona nota que tiene más arañitas. No estoy refiriéndome a las arañas que a veces hay en las casas. Arañitas en la piel, muchos vasitos capilares que se observan. Además, pueden verse venas varicosas que pueden ser así bastante notables. Y a veces estéticamente a las personas no les gusta este asunto. Y usted nota que cuando pasa mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentada, es cuando se observa esta hinchazón. Generalmente es por causas de insuficiencia venosa. Puede ser insuficiencia venosa de las ramas superficiales o puede ser insuficiencia venosa profunda o incluso hasta de las venas que son comunicantes. Y esto hay una ayuda y una planta que es de gran beneficio, se llama rusco. El rusco, que en inglés le dicen butcher's broom. Esa planta ayuda mucho a las personas a mejorar la circulación y dependiendo de la cantidad de insuficiencia, así es la dosificación de ese producto. Si usted la puede conseguir, sería de mucha ayuda para usted.
Nuestra próxima llamada la hace una amiga anónima desde la República Dominicana. Buen día, bienvenida.
Buen día, bienvenida.
Igualmente.
Yo tuve un accidente hace 2 años y algo. En el primer metatarsiano, y sanó mal, sanó torcido. Había como que pesarlo, entonces algunas situaciones de los médicos y eso, en fin, que no se hizo el trabajo que había que hacer, y sanó mal. Después de ahí yo me canso mucho.
¿Accidente?
Sí, hace 2 años y algo.
¿Y dónde fue que se lastimó?
en el primer metatarsiano del pie derecho.
Muchas gracias.
Bueno, estas situaciones son diversas. Esos traumatismos pueden generar en los metatarsianos artritis reumatoidea por causa del efecto, ¿verdad?, del impacto en sí tan fuerte, y a veces se trastorna también la circulación y quedan este tipo de lesiones donde el proceso inflamatorio y traumático generó estos problemas generalmente artrósicos, y las personas después le va a doler bastante esa articulación. No puedo decirle que se puede revertir necesariamente, que usted puede volver a tener esa articulación como la tenía antes del traumatismo, porque los cambios que se generan en el proceso inflamatorio y de reparación, pues son eminentemente fuertes y en muchos casos difíciles. Así que lo más que podemos aspirar es aliviarlos. Y para aliviarlos, en su caso, les recomiendo más la inmersión en agua a diversas temperaturas. Por lo menos, tener dos envases, dos baldes, dos pailas, dos cubetas. Una que tenga el agua más caliente que usted pueda tolerar. Y la otra, agua fría que contenga hielos. Usted va a sumergir en el agua más caliente durante 30 segundos. Y alterna con la inmersión en el agua fría durante 10 segundos. Regresa al agua caliente 30 segundos y al agua fría 10 segundos. Y esto lo va a repetir unas 15 o 20 veces ininterrumpidas. 30 segundos caliente, 10 segundos fría, 30 segundos caliente, 10 segundos fría, 30 segundos caliente, 10 segundos fría, 20 veces. 30 segundos en el agua caliente y 10 segundos en el agua fría. Después de eso, usted lo que va a hacer es aplicarse el aceite de ricino, aceite castor. Se lo fricciona bien y una vez lo friccione, envuelva esa extremidad en algún trozo de papel plástico y lo va a fijar con un vendaje elástico. Eso ayuda para que pueda permanecer más tiempo el efecto de ese calor recibiendo ya el beneficio del aceite castor o aceite ricino o aceite de higuereta, es lo mismo. Y esto le ayuda a reducir el problema de la inflamación y el dolor, pero no le puedo decir que va a volver a tener una articulación metatarsiana que sea normal.
Recibimos también desde la República Dominicana otra amiga anónima, así que la vamos a escuchar. Bienvenida. Hola, anónima. Le estamos escuchando.
Sí, bueno. Muchas gracias al doctor. Tiene consejo, porque yo estoy sintiendo como mucho estrés, mucha ansiedad. Que así cualquier cosa me crea estrés, ansiedad, no sé. Tiene consejo que sería él.
Muchas gracias. Saben que afortunadamente tenemos profesionales de la salud que son muy adecuados para ayudarnos. Hay psicólogos. Los psicólogos le pueden ayudar para que usted pueda reconocer diferentes mecanismos que están al alcance suyo para usted poder enfrentar esas situaciones de estrés y de ansiedad. No todo el mundo enfrenta el mismo tipo de situación. Y no todo el mundo reacciona igual a las situaciones. Y como usted en forma particular debe tener situaciones que usted está enfrentando que les resultan difíciles. Entonces, contar con el asesoramiento de un psicólogo al cual usted le pueda relatar qué es lo que le está sucediendo. Y estoy seguro que le va a poder ayudar dándole algunas herramientas útiles. Y estoy seguro que hay bastante oportunidad para que usted pueda mejorar. Desde el punto de vista de las plantas, hay plantas como la valeriana, que son ansiolíticas. Eso quiere decir que ayudan a lidiar con la ansiedad, porque tienen sustancias que son útiles para ayudarla a que usted pueda sosegarse, pueda reducir la cantidad de ansiedad que usted está enfrentando. Claro, mientras usted no sepa cómo enfrentar el estresor, aquella situación o persona que le está causando la ansiedad, y usted no sepa cómo saber enfrentar la situación, la valeriana solamente resulta ser un paliativo, un tipo de producto que le ayuda, pero mientras usted no sepa cómo enfrentar la situación estresante, lamentablemente el problema va a continuar. Por eso, además de la valeriana, recuerde, debe buscar alguna ayuda psicológica, vaya a algún psicólogo cristiano que le pueda dar ese tipo de capacidades, le pueda sugerir para que usted sepa cómo enfrentar las situaciones estresantes de la vida.
Amigos, tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero le pedimos que no se retiren porque regresamos para contestarle a todos los amigos que preguntaron a través de las redes sociales. Ya volvemos.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, ¿lo que como se importa?
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2 1/4 de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira, qué linda tu piel.
Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto, además fortalecerá los huesos y preserva la función renal. Aumenta la energía y disminuye el estrés. Ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión, que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumentan las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud.
Un arco iris, después de una lluvia intensa, cada color se une en armonía formando una vista espectacular en el cielo. Así es la diversidad en el cuerpo de Cristo. Aunque somos diferentes en dones, talentos y trasfondos, estamos unidos por el amor de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, celebremos la belleza de la variedad que Dios ha creado. Como los colores del arco iris se combinan para crear una imagen asombrosa, nosotros también nos unimos para reflejar la gloria de Dios en el mundo. Y así, juntos, somos un testimonio poderoso de su amor y gracia.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué?
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y ahora tocó el turno de responderle a nuestros amigos en las plataformas sociales, doctor. Jonathan nos pregunta si el ejercicio se puede realizar antes o después de comer.
Bueno, hay personas que lo hacen antes, hay personas que le hacen después. El que usted sea de esas personas que no está acostumbrada a ejercitarse o que es diabético, podría beneficiarle si usted lo hace después de comer, pero escuche con atención. El ejercicio que recomiendo después de comer es la caminata. Una caminata que usted pueda realizar como si fuera un paseo. Una caminata tranquila, que no despierte náuseas, vómitos, malestar o un cansancio extremo. Sin embargo, cuando ya se ha permitido que hayan transcurrido más de hora y media, dos horas, usted puede hacer un ejercicio que sea más fuerte. Si lo hace antes de comer, digamos que puede usted realizarlo si tiene la suficiente cantidad de energía para hacerlo. Porque muchas personas, justamente antes de comer, los niveles de glucosa han descendido bastante. Si usted no es de las personas que ha almacenado glucógeno en su hígado y en sus músculos, entonces va a sentir como que, ay, no puedo tanto. Yo casi me siento desmayar. Se me baja demasiado la glucosa. Y entonces lo que puedo hacer son 5 o 10 minutos. Todo depende de la intensidad, el tipo de ejercicio y de las condiciones que las personas padezcan. Si usted lo puede hacer, si es diabético o es una persona que padece de su sistema digestivo, el hacer ejercicio, caminata sencilla, después de comer es excelente. Pero no como para ir a hacer bicicleta competitiva, trotar, hacer ejercicios de fuerza. No, eso debe esperar más o menos hora y media, dos horas después. Y si usted es de las personas que no tiene una alimentación donde usted haya podido conservar en su organismo una buena cantidad de ácidos grasos y de glucógeno, pues ya sabe que al iniciar un ejercicio que sea fuerte, vigoroso, usted se va a quedar casi sin ningún tipo de fuerza, porque no va a tener ese almacén tan importante para generar energía y hacer actividad.
En esta ocasión, Rubén nos pregunta acerca de las verduras y frutas no orgánicas. La pregunta dice si es suficiente solo con lavarlas con bicarbonato, sal o cloro, o también hay que quitarles la cáscara.
Bueno, puede usted lavarlas con el bicarbonato o también con vinagre. Es muy útil también el remojo en sal. Puede ser bastante útil y esto va a ayudarle para, en cierta manera, quitar lo que está superficialmente adherido a la cáscara. Si usted aún así tiene problemas y dice, no, yo entiendo que lo que asperjaron se fija más fuertemente, entonces usted las puede pelar. Pero generalmente, por ejemplo, el brócoli, las colecitas de Bruselas, la coliflor, los espárragos, ese tipo de productos, el hecho de que usted los pueda sumergir en agua que contenga vinagre, agua que contenga sal, agua que contenga bicarbonato, al cambiar el pH generalmente ayuda para que puedan muchas de esas reacciones químicas neutralizarse y pueda estar mucho más seguro. No le puedo decir que se puedan disipar el 100%, pero sí notará que es mucho más seguro el consumir ese tipo de producto.
Kelvin nos dice y nos pregunta, él es paciente de colitis ulcerativa y él pregunta y quisiera saber si puede tomar 16 onzas de agua al día con una pizca de sal y un poquito de jugo de limón. Él ha escuchado que sirve como un suero natural.
Lo puede utilizar, trate de diluirlo, ¿verdad? Si usted, tal como decía, 16 onzas tal vez pueda requerir un poco más de agua, de tal manera que no le resulte a usted un producto irritante. No le añada demasiado limón y estoy seguro que sí puede recibir ese beneficio para usted reponer los electrolitos que haya perdido.
Elian nos pregunta que padece de reflujo esofágico y quería saber si es hereditario. Su mamá padece de lo mismo, tiene 20 años de edad.
No necesariamente porque su mamá haya padecido de reflujo gastroesofágico usted tiene que padecerlo, pero sí a veces se adoptan, digamos, las mismas costumbres. Digamos, por ejemplo, que en su casa acostumbraban comer bastante a la hora de las comidas. No es que usted se quede con hambre, pero hay personas que se sobrellenan. Usted dice, ay, ahora sí que siento que estoy, que necesito más bien acostarme porque ya no puedo, siento así una somnolencia. Usted comió demasiado. Si usted siente como que ya no me puedo poner en pie, ay, no, tengo que estar aquí un rato, no puedo ponerme en pie, que se siente así adormilado, que siente que su mente está confusa, es muy probable que usted haya comido demasiado. Inmediatamente usted coma, vaya a caminar unos 15, 20 minutos, un paseo digestivo. Esto le va a ayudar para que el estómago pueda más fácilmente proceder al mezclado con los líquidos que están en el área gástrica y se pueda vaciar la cámara gástrica más eficientemente y evitar el proceso de reflujo, de retorno hacia el esófago. Esto es beneficioso. Igualmente, si usted quiere evitar el reflujo, no acostumbre tomar y comer. Eso no le va a ayudar. Hay personas que tienen esa costumbre y eso puede facilitar este problema. Otra cosa, no se quede sentado hablando después de comer. Salga del lugar donde está y vaya preferiblemente a caminar, de alguna caminata corta. No tiene que ser a trotar ni nada de eso. Una caminata, un paseo suave, 15 o 20 minutos. No se acueste a dormir. Si se acuesta a dormir, le va a dar reflujo. Así que levántese del área de la mesa y salga. Si quieren hacer una sobremesa, háganla caminando. Y van hablando y van caminando. Igualmente, no consuma alimento antes de acostarse a dormir. Hay personas que les gusta comer algún bocadillo. Esto lo que le va a causar es reflujo. Y más si ese bocadillo tenía algún tipo de grasa. Digamos que usted dice, pues antes de dormir quise comerme una rebanada de pan untada con mantequilla de maní, mantequilla de cacahuate. Bueno, ya sabe que va a tener reflujo durante la noche. Una hora antes de dormir se consumió una porción de pizza. Ya sabe que va a tener reflujo. Mientras más cosas grasosas o altamente proteicas usted consuma en la cena, una cena después de las 6 de la tarde, es casi una garantía de reflujo. Evítelo. Ahí tiene algunas consideraciones. Espero que usted vea las que son útiles para usted, cosas que usted pudiera practicar o que no debiera estar practicando, que le pueden ser de mucha ayuda.
Margarita nos cuenta que sufre de nódulos tiroideos, pero son benignos. No hay que operar porque no están obstruyendo ningún tipo de órgano, no tiene ni presenta hipo, ni tampoco sufre hipertiroidismo. La pregunta es, ¿qué puede comer para poder reducirlos? No está consumiendo bacalao, ni nada que provenga del mar, come a horas fijas, duerme bien y todo en orden, es muy organizada. ¿Qué recomendación le puede dar?
Bueno, hay algo bien sencillo que usted puede preparar. Va a mezclar una cucharada de linaza triturada y una cucharada de carbón activado. Lo va a mezclar con suficiente agua para hacer una pasta. A esa pasta usted le va a añadir una pizca de sal. Y ese tipo de cataplasma lo aplica sobre la zona donde usted tiene esos nódulos en la tiroides. Lo va a sujetar con alguna porción de papel plástico elástico, ese papel elástico transparente que se usa en la cocina. Y con mucho cuidado y sin apretar, va a aplicar un vendaje elástico para que todo eso quede ahí aguantadito. Si usted puede dejar esto durante la noche, sería de mucha ayuda. Y esto lo practica cada noche. Verifique a ver para cuándo tiene el próximo sonograma tiroideo.
La próxima consulta la hace Noemí. Ella nos dice que tiene 56 años y en los dos últimos años le han extraído pólipos del útero. Y debido a ese engrandamiento de la pared uterina, le han hecho biopsias. Ella pregunta si cree usted que una histerectomía sería lo adecuado.
Bueno, yo entiendo que ese problema que usted tiene más bien se debe a un exceso de estrógeno. El estrógeno, aunque usted tiene 56 años, puede ser que usted esté facilitándolo. Número uno, porque esté obesa. La obesidad va a facilitar una sobreproducción de estrógenos en el cuerpo. Y esto pues se refleja en el grosor del endometrio y en diversas formaciones que se pueden generar, incluyendo miomas o leiomiomas y otros tipos de cambios que se pueden generar en esa área. Si usted baja peso a un peso que sea ideal, que su índice de masa corporal se mantenga entre 19 y 24, usted ahí puede tener una idea de cuánto peso debiera tener. El evitar el consumo de los productos animales. Los productos animales tienen una buena cantidad de estrógenos. Entre los productos animales, los que más tienen es la leche y los huevos. Son los que mayor concentración estrogénica tienen. No es que la mantequilla, el queso, la carne y el yogur no tengan. Tienen, pero tienen menos. Siendo la leche y los huevos los que más tienen, el poder evitar ese tipo de productos le podría ayudar a usted a reducir esa desproporción del balance estrógenos-progestágenos. Y esto se podría evitar. Pero si a usted se le resulta muy difícil el poder bajar peso, el poder evitar comer esos productos que mencioné, es probable que tenga que hacerse la histerectomía, sacarse el útero.
Nuestra próxima consulta la hace Lourdes. Ella nos indica que tiene una válvula mecánica en el corazón. También tiene un marcapasos, está tomando warfarina 7.5 todos los días. ¿Cuál sería la mejor dieta para que ella pudiera seguir?
Bueno, en realidad usted en este aspecto puede tener una alimentación, puede ser vegetariana. Lo único que no puede exagerarse. Hay personas que en la dieta vegetariana dicen, bueno, pues ahora voy a prepararme unos batidos verdes. Voy a tomar jugos verdes. En su caso, eso no debe ser así. No se va a exagerar en cuanto al consumo de ensaladas que sean intensamente verdes. No va a consumir, digamos, un puñado de espinacas todos los días porque en su caso no es factible. Sí, les recomiendo que en consonancia con su cardiólogo y con su dietista pueda tratar de seleccionar lo mejor que usted pueda porque entiendo que a consecuencia de esa válvula se está tratando de evitar el desarrollo de coágulos que se pueden desarrollar por el efecto mecánico en sí del funcionamiento valvular, no por el uso en sí del marcapasos tanto, porque el marcapasos va a garantizar que usted pueda tener regularidad y pueda tener cierto grado de capacidad de eyección, de impulso de la sangre. Pero es la válvula, la turbulencia que generan esas válvulas que se colocan en sustitución de la válvula original del corazón, las que puede dar esa turbulencia y facilitar la producción de coágulos. Por eso está tomando la warfarina. Pero en nuestro conocimiento, lo único que les recomiendo es eso. No abuse de las hojas que son color verde porque son las que más pudieran interferir más bien con el fármaco de la warfarina.
Fabiola nos pregunta si le puede indicar algún remedio para aplicar en los hongos de la uña de las manos.
Bueno, ahora depende de dónde están ubicados. Hay damas que por usar esas uñas postizas, a veces se le desarrolla hongo justamente en la superficie de la uña porque cuando se aplican esas uñas postizas quedan espacios donde el pegamento no adhiere totalmente. Y a veces en el proceso de despegarlas también se debilita la uña y más fácilmente se colonizan de estos hongos. Recuerde que al aplicar este tipo de productos, al usted ponerse esas uñas postizas, hay una cantidad de agua y de sustancias que se van atrapando en las lagunas donde no se rellenó del cemento que le aplican para fijarlas. Y esto puede dar entonces lugar a que se desarrollen más fácilmente hongos entre la uña postiza y la uña verdadera. En otras personas lo desarrollan por otras causas, más bien en el borde libre de la uña. Y En ambos casos, afortunadamente, usted se puede ayudar, por ejemplo, sumergiendo las manos o esas uñas que están afectadas en el agua más caliente que usted pueda. Digamos que en una taza de agua, usted va a añadir una cucharada grande de vinagre. Eso va a hacer que cambie el pH del agua y esto va a hacerla ácida. Esa agua ácida va a ayudar para que se puedan exponer las esporas del hongo que está colonizando la uña. Eso ayuda entonces para que una vez expuestas esas esporas, ahora se puedan aniquilar. Usted va a dejar inmersas esas uñas en esa agua caliente con vinagre durante un lapso de unos 10 minutos. Luego con una secadora de pelo, un blower, usted va a secarse las uñas bien secas y aplicará entonces en la uña, en el borde libre y en la superficie el aceite de melaleuca, el tea tree oil. Ese aceite es muy bueno para ayudar a aniquilar esto. Ahora, debe tener en mente que este proceso usted lo va a hacer especialmente en la noche, cuando ya usted no va a continuar sumergiendo sus manos en agua, no se las va a seguir mojando. Usted lo hace ya cuando sabe que ya no va a hacer más ningún proceso donde se humedezcan sus manos, porque deseamos que pueda ser eficiente este procedimiento. Y lo va a hacer cada noche, cada noche, cada noche, cada noche, básicamente durante unos 5 meses. Aquí es ese tipo de disciplina lo que más va a ayudar para que esto pueda tener un desenlace feliz.
Doctor, ella indica que es la parte baja de la uña. ¿Puede servir este tratamiento?
Sí, sí, ¿sí? Eso le puede ayudar. El asunto es que tanto el agua caliente con vinagre como el aceite de melaleuca puedan llegar a la zona que está infectada.
Bueno, amigos, lamentablemente ya no hay tiempo para seguir atendiendo sus preguntas médicas. Mañana nuevamente aquí vamos a estar recibiéndolas, pero queremos, antes de terminar esta edición, compartir con ustedes un último pensamiento que se les quede en la mente y que les ayude a recordar durante la tarde.
En el libro de Génesis capítulo 13, y dice aquí, una vez Abraham regresa a Canaán procedente de Egipto, dice el versículo 5 y 6, también Lot, que era su sobrino, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Se suscitan a veces situaciones difíciles en la vida, especialmente con la familia, y hay que ser sabio y prudente. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿A qué procedimiento recurrió para él poder lograr una, digamos, oportunidad de seguir conservando ese calor familiar con su sobrino, pero a la misma vez seguir manteniendo su aspecto de ingreso económico? Hay cosas sabias que la Biblia también nos enseña. Lo veremos en nuestra próxima sección de Clínica Abierta.
Y así, amigos, nos despedimos hasta el día de mañana. Con mucho cariño compartieron con ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.